Buenos días, UMH. Hoy, 13 de febrero, es un día muy especial para todos aquellos que detrás de un micro intentamos llenar vuestras horas de música y de noticias, para que los que nos levantamos cada mañana con el propósito de acompañarte con nuestra voz, de informarte, de formarte, entretenerte y, en definitiva, de mantener vivo el periodismo. Porque sin ti este día no tendría sentido, gracias. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! ¡Arrancamos!
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy tendremos un día marcado por las altas presiones y por la mañana quedarán intervalos puntuales de nubosidad con un viento moderado con rachas en torno a los 40 km por hora. Por la tarde, cielos prácticamente despejados con viento flojo. La llegada de una masa de aire relativamente cálido hará que las temperaturas suban de forma moderada y alcanzaremos una máxima en torno a 17 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de repasar la actualidad de la mano de nuestros servicios informativos encabezados hoy por Llanos de la Rosa y Alba Moyá. Comenzamos como siempre por la actualidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Su emisora celebra el Día Mundial de la Radio con la retransmisión de una programación especial. Amplía la información Llanos de la Rosa.
Buenos días UMH, buenos días Vero. La radio universitaria emite hoy desde las 8:30 de la tarde una programación especial con motivo del Día Mundial de la Radio. Durante más de 10 horas ininterrumpidas de programación especial, desde la radio UMH se podrán escuchar los espacios radiofónicos de diversas radios universitarias, todas ellas pertenecientes a la ARU, y cada una de ellas tratará una temática diferente, siempre relacionada con el mundo de la radio. La Universidad Miguel Hernández emitirá su programa Experiencias Personales en la radio UMH. En él, estudiantes y personal de la universidad contarán sus vivencias, anécdotas y testimonios sobre su experiencia en la radio universitaria. Con esta iniciativa, ARU se suma a la conmemoración del Día Mundial de la Radio, aprobada por la UNESCO en 2011 a propuesta de la Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España y coincidiendo el 13 de febrero con la primera emisión de la radio de la ONU.
Además, la Universidad Miguel Hernández realizará revisiones podológicas solidarias en el centro comercial La Aljub de Elche a cambio de un kilo de comida no perecedera. Nos lo cuenta Alba Moyá.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La Universidad Miguel Hernández de Elche y el centro comercial La Aljub han presentado la iniciativa Revisión Podológica Solidaria, propuesta por los profesores y alumnos del grado en Podología de la UMH. En la presentación han estado la vicerrectora de las Relaciones Institucionales de la UMH, María Teresa Pérez Vázquez, el director del centro comercial La Aljub, Florentino Fernández, el director de la Fundación Diocesana San José Obrero, Vicente Martínez Agulló, y la profesora de Podología de la UMH, Esther Chicharro Luna. Durante el acto se han explicado los detalles de esta iniciativa. Un total de 26 estudiantes de segundo y de tercero del grado de Podología realizarán revisiones podológicas gratuitas, sin tratamiento, a las personas que lo deseen, a cambio de un kilogramo de comida no perecedera. Los alimentos que se recojan se entregarán a la Casita de Reposo, entidad benéfica colaboradora de la UMH. La acción se realizará los viernes 15 y 22 de febrero y el 1 de marzo en el local B91 del centro comercial.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito nacional. El Partido Popular rectifica y permite tramitar la iniciativa contra los desahucios.
El Grupo Popular en el Congreso ha terminado cediendo a la presión que ejercieron durante todo el día de ayer los portavoces de las asociaciones promotoras de una iniciativa legislativa popular a favor de frenar los desahucios y votarán a favor de tramitar la propuesta. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha anunciado que votará a favor de esta iniciativa. Además, ha añadido que su partido quiere agradecer y premiar así el trabajo que estas plataformas han realizado durante años. Hasta ese momento, el PP era el único partido de la Cámara que se iba a quedar solo blanqueando una iniciativa avalada por casi 1,5 millones de firmas. Durante todo el día, los representantes de UGT, Comisiones Obreras y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca se han reunido con todos los grupos y con el presidente de la Cámara, Jesús Posada.
El temporal azota el Cantábrico y pone en alerta a 34 provincias.
34 provincias de 16 comunidades siguen en alerta por riesgo de aludes, lluvia, nieve y fenómenos costeros con especial incidencia en el norte y litoral cantábrico, donde hay olas de hasta 5 metros, según la Agencia Estatal de Meteorología. En Cantabria hay alerta naranja por nevadas y también por fenómenos costeros con áreas de mar muy gruesa y mar de fondo del noroeste con olas hasta 5 metros. Por su parte, Aragón tiene aviso de naranja por nieve en el Pirineo Ostense y en las 5 villas y alerta también naranja por fuertes vientos con rachas máximas de 100 km por hora. La Rioja está en alerta por nevadas en la Ribera del Ebro y la Ibérica Riojana. mientras en el resto de las provincias se encuentra en alerta amarilla por vientos.
Abrimos ahora las noticias internacionales con una noticia curiosa. Un falso ataque zombie pone en alerta a Great Falls.
La población estadounidense de Great Falls, situada en Montana, entró en pánico después de que la televisión local, KRTV, diera el aviso de un ataque zombie. Fue calificado como un mensaje de emergencia. En el texto que aparecía en pantalla se recomendó a los habitantes que no se acercaran ni tocasen los cuerpos, considerados extremadamente peligrosos. Desde la web de KRTV se confirmó que la señal había sido pirateada y que la emisora no tuvo nada que ver en la extraña retransmisión. La policía recibió al menos 4 llamadas en relación a la noticia para ver si esta era cierta. Afortunadamente, no se produjeron escenas de pánico ni caos por las calles de Great Falls, aunque algunos ciudadanos consultaron a las autoridades para asegurarse de que tenían derecho a disparar a un zombie si entraban en su jardín.
Por otra parte, Ratzinger se muda al monasterio Mater Ecclesiae dentro del Vaticano.
El Papa Benedicto XVI retirará el monasterio de monjas de clausura Mater Ecclesiae situado en el interior del Vaticano después de que su sucesor sea elegido en cónclave. El monasterio, que actualmente está siendo rehabilitado, fue construido en 1992 por deseo del predecesor de Benedicto XVI, Juan Pablo II, y se encuentra en una zona apartada de los jardines vaticanos. En los últimos 20 años se han alternado en este convento diferentes órdenes de monjas de clausura, primero las clarisas, después las benedictinas y las visitadoras, que en noviembre de 2012 tuvieron que dejar el monasterio debido a los trabajos de restauración.
Y finalizamos con las noticias de ámbito local, comenzando como siempre por Elche.
La UMH de Elche impulsa un sistema para vigilar con tablet y móvil la medicación de los mayores.
Vecinos de Elche logran en el Altet 1.500 euros para Cáritas con la Cena del Hombre.
En Orihuela,
la consellería sigue los trámites para poner una subestación eléctrica en la carretera de Arbena.
En San Joan d'Alacant,
los mejores deportistas de San Joan d'Alacant serán reconocidos por sus logros durante el año 2012 en la próxima gala del deporte del 15 de febrero a las 8:30 en el auditorio de la Casa de la Cultura.
Y finalizamos en Altea.
El Centro Cultural Juvenil de Altea organiza cursos de ruso y chino.
Y hasta aquí las noticias de este miércoles 13 de febrero. Gracias Janos, gracias Alba y nosotros seguimos aquí en Buenos Días UMH. Hoy 37 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de repasar las portadas que podemos encontrar en el kiosco y lo hacemos de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días UMH, buenos días Vero y felicidades a todos los compañeros por el día de la radio.
Igualmente, comenzamos si te parece analizando la portada del País.
El PP pagó a Bárcenas una cantidad fija al mes hasta diciembre de 2012. El partido aceptó en 2010 indemnizar al ex tesorero con al menos 400.000 euros fraccionarios y asumir los pagos a la Seguridad Social. Portada tenemos la imagen ayer de Draghi pide a España un plan creíble a medio plazo, intentando una periodista sacar alguna información, intentar hablar con el presidente, pero fue imposible ya que no tuvo acceso directo a la entrevista.
Además, como se puede ver, al lado le están diciendo que sin preguntas, gracias.
Sí, al presidente del Banco Central intentando sacar alguna información, pero vamos, muy tajante el gesto que nos hace el político de la parte izquierda. La presión popular obliga a Rajoy a debatir la iniciativa antidesahucios. La medida pide frenar todos los desalojos.
Esperemos que pueda hacerse efectiva. Y pasamos a la portada del diario ABC con fotografía tamaño póster que continúa siendo para el Papa Benedicto XVI.
El nuevo hogar de Benedicto XVI y nos trae pues el convento, ¿no? Está dentro del recinto de las murallas vaticanas, tiene 4 plantas, jardín y un pequeño huerto. Es un lugar agradable, pero sin comodidades, comentan ABC las últimas monjas que lo han habitado. Solamente falta ver la portada de ABC para ver las comodidades que presenta el nuevo hogar de Benedicto XVI.
Mucho tiene que engañar por dentro, porque por fuera, la verdad, eso de las comodidades, que no hay comodidades, se puede discutir.
Y además el Papa mantiene su agenda y no prevé una celebración especial para despedirse el 28 de febrero. Draghi elogia los esfuerzos de España para salir de la crisis. Rajoy defiende la fortaleza del sistema español para luchar contra los casos de corrupción. Y una noticia interesante donde que nos trae el diario ABC, más un palo, ¿no? Al sistema del gobierno ahora mismo legislativo. Pitar al rey y al himno sale gratis en nuestro país. El PP es partidario de legislar para acabar con la impunidad que se vivió en la final de baloncesto.
Veremos en qué queda. Desde luego, si se saca alguna medida al respecto, va a ser muy, pero que muy polémica. Seguimos con la portada del diario El Mundo.
El Banco de España cree que deberá inhabilitar a Alfredo Sáenz Sainz no contempla otra interpretación después de que 9 magistrados del Supremo anulen por unanimidad la parte del indulto de Zapatero que le permitirá seguir siendo banquero. Además, la portada, la imagen que tenemos en portada del diario El Mundo es esa foto con el 1.402.854 firmas sobre los afectados, ¿no? Las hipotecas que muestran ayer en el Congreso el número de firmas que han conseguido. El PP ratifica y acepta debatir la dación en pago. Admite tramitar la propuesta de la iniciativa popular tras otro suicidio, esta vez de un matrimonio de jubilados.
Además nos trae otra noticia con un titular bastante poético, podemos decir.
Sí, un micro entre las flores. Un detective con las iniciales EV le colocó en el adorno de la mesa donde comieron la novia de Oriol Pujol y Camacho. Era amiga del dueño del local y de José Zaragoza, del Partido Socialista Catalán, que la contrató.
Ahí continúan las polémicas sobre el caso Pujol. Y continuamos con la portada de La Razón, que se hace eco de la visita de Draghi a nuestro gobierno.
Draghi, Rajoy, una fórmula de confianza. El presidente del Banco Central Europeo asegura que España va por el buen camino para la recuperación en su visita al Congreso. El titular que nos trae el diario La Razón: el PP da luz verde para tramitar la iniciativa antidesahucios, modifica el sentido de su voto y el Congreso aprueba que se empiece a debatir la dación en pago.
Seguimos con la portada del diario La Vanguardia, que de nuevo nos trae el tema de los desahucios en portada.
Sí, el PP cede ante la presión social contra los desahucios. El Congreso acepta el debate para la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago. La decisión no obliga a recoger las peticiones de la plataforma, pero alienta la reforma. Y la foto que nos ha importado es la imagen de ayer de los indignados, podríamos decir, en pleno Congreso, antes de que se ordenara el desalojo de estos de la Cámara del Congreso. Un detalle: anunciar que la Cámara del Congreso ayer no presentaba ni un 50% de la capacidad de diputados para debatirlo.
Es cuanto menos curioso que no se llene como debería. Seguimos con las portadas de ámbito local, comenzando por La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
15 municipios desean aprovechar el tirón turístico del paso del AVE por Villena. Un estudio cifra en 18 millones de euros anuales el impacto que la alta velocidad tendrá en la zona. Y también nos trae la noticia de ámbito nacional: el PP cede y debatirá la dación en pago. Y la foto de nuevo que nos ha importado el diario La Verdad es esa indignación, ¿no? Ese acto que pudimos ver ayer en el Congreso de los Diputados, donde tuvieron que desalojar a varias personas, ¿no? Como nos trae también a pie de imagen, expulsan a los activos antidesahucios por abuchear al ponente del Grupo Popular. Un matrimonio de jubilados se suicidan al saber que se quedarán sin casa.
Por otro lado, continúa el caso Bárcenas, a pesar de todas las noticias que nos están asediando últimamente.
Sí, y nos trae el diario La Verdad, que siguió cobrando hasta diciembre pagos mensuales de Génova. El partido lo reconoce, aunque dice que correspondían al finiquito pactado.
Y finalizamos con la portada del diario Información en su edición de Elche y Ibai Pinalopó.
La iniciativa contra los desahucios doblega al PP y entra en el Congreso. Los populares ratifican en el último momento y aceptan tramitar la propuesta que contempla la dación en pago, paralizar los desalojos y crear viviendas sociales. Tragedia en Mallorca: un matrimonio de jubilados se suicida al saber que les iban a quitar la casa. Esta noticia ha hecho eco en todas las portadas nacionales y locales.
Sin duda, muy polémica, muy dramática, y también lo peor de todo es que no son los primeros, pero sí esperemos que sean los últimos.
Sí, seguimos sin dejar atrás el Partido Popular. También tenemos una noticia donde Gallardón quita las tasas judiciales a los desalojados de su casa por no pagar la hipoteca. Y por último, una noticia de alcance económico que nos trae el diario Información: la entrada de depósitos permite al Sabadell Camp abrir el grifo de crédito.
Y con esta noticia dejamos ya nuestro análisis de portadas. Gracias, Carlos,
por traernoslas.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, miércoles 13 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, en Camí de la Almazara, número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. También en el autobanco situado en el Centro Comercial Puerta de Alicante, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Why can't we? 9:44 minutos de la mañana y como ya adelantábamos en nuestro editorial y en noticias, hoy es un día muy especial para todos aquellos que nos sentamos frente al micro, porque hoy 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio, este medio de comunicación que desde luego tantas alegrías nos da, también en la universidad, y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Sonia Martínez, responsable de Radio UMH. Sonia, muy buenos días.
Buenos días y felicidades para todos, porque felicidades para la radio y felicidades para todos porque yo creo que formamos parte de ella y además de una forma que yo estoy encantada y creo que vosotros también, claro.
Desde luego. Además, recordemos que Radio UMH, desde que comenzó en sus inicios, está muy presente en la comunidad universitaria. ¿Qué podemos decir que le aporta a los estudiantes de la universidad?
Pues este es el séptimo año que... Bueno, el sexto año, siete años se hace que la montamos. Estaba primero la infraestructura y este es el sexto año en el que tenemos programación habitual en la radio universitaria, que desde luego ha sido ininterrumpidamente desde hace seis años. ¿Qué le aporta? Pues yo considero que además de informar, divulgar y difundir todo lo que se hace en la Universidad Miguel Hernández, tanto de actos institucionales como de actividades de servicios administrativos, cada vez más hay programas de divulgación científica en la radio UMH. Este año es el que más, con dos programas de cátedras, programas sobre alimentación, programas sobre microbiología, programas sobre innovación docente, programas sobre bibliotecas, cada vez. Y ese es el objetivo primordial, además de la formación y la comunicación, el que aprendan también los estudiantes, pues que se dé a conocer todo lo que se hace en las universidades. Ahora mismo que está tan en boca de todo el mundo, desgraciadamente por el tema de la crisis de las inversiones e investigación, pues es cuando más tiene que tener peso pues el que haya revistas como UMH Sapiens, que desde la Oficina de Comunicación, el Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y la propia universidad ahora se está dando también difusión. Porque hay que demostrar a la sociedad que las universidades son muy importantes y que mejor que a través de los medios de comunicación y de nuestros propios medios de comunicación como herramienta para dar a conocer a la sociedad lo que se invierte desde la administración pública, desde los gobiernos, para que luego eso tiene una repercusión siempre positiva en los ciudadanos. Y la herramienta pues básica pues son muchas, pero entre otras los medios de comunicación y alguno como puede ser la radio, la nuestra.
Además que la radio universitaria, podemos decir que es uno de los medios de comunicación más especiales que hay, porque está hecha por estudiantes para estudiantes, es un pequeño altavoz de nuestra comunidad.
Exactamente, es de los estudiantes para los estudiantes, pero también yo considero que es muy importante que cada vez más, y como es de la comunidad universitaria, tiene esa parte de formativa para los estudiantes, tanto de periodismo, que sois afortunadamente la mayoría de los que participáis y colaboráis en la radio universitaria, pero también alumnos de telecomunicaciones que aunque vienen aquí a hacer prácticas de la parte técnica, pues luego se animan también a hacer programas pues de música a otras temáticas, y luego también lo han hecho otros estudiantes de otras titulaciones. Y quería aportar también que no solo son los estudiantes, como la radio es universitaria, de la comunidad universitaria, y para poder difundir todo lo que se hace en los servicios administrativos y en la ciencia, pues participan cada vez más PDIs, personal docente investigador y personal de administración y servicios.
Además, como bien decimos, para todo el personal que participa en la radio, también para ti, que aunque no te tenemos frente al micrófono, sí te tenemos en la oficina coordinando todo, para ti a nivel personal, ¿qué te aporta la radio?
Pues a mí la radio me ha hecho muy feliz toda la vida. Y bueno, yo llegué tarde, pero alcancé mi sueño a base de esfuerzo, de trabajo, pero hace muchos, muchos años dije, yo quiero ser periodista, y sobre todo lo que más me atraía era la radio, aunque yo siempre digo que, sobre todo a vosotros estudiantes de periodismo, hay que probar todos los medios de comunicación, en todos se aprende, hay que conocer las características básicas de cada uno de ellos y saber pues combinarlos. Luego estás en una oficina de comunicación y tienes que ver qué es lo que necesita cada medio para luego poder atenderlos a todos ellos. Pero yo creo que la radio es tan cercana, es tanta pasión, es tanto lo que transmite, pero tanto en temas políticos, en temas locales, como por ejemplo yo he vivido mucho en temas deportivos, y es una satisfacción muy grande como tienes tanta cercanía con la gente, como la gente pues como que ve reflejado lo que a ellos les gusta contigo, y es sentimiento, es pasión, es ilusión, y no solamente ponerse delante de un micrófono a hablar, es muy importante estar bien documentado, estar bien informado y saber en cada momento pues el ritmo que hay que utilizar para cada discurso, dependiendo de lo que se retransmita, ya sean informativos, ya sea política, local, sean sobre todo también deportes que tienen mucha magia y engancha muchísimo como música en todos los programas que son de Radio Fórmula, como la gente se siente acompañada y además la radio permite que puedas hacer otras cosas a la vez que a lo mejor la televisión pues está más pendiente de una pantalla. La radio todos sabemos que te acompaña en el trabajo, conduciendo, limpiando y estudiando, haciendo lo que quieras.
Y ya para terminar, podemos decir que la radio siempre es la eterna condenada. Llega la televisión, va a morir la radio, llega internet, la radio va a morir. ¿Tú qué futuro le predices a la radio?
Pues yo creo que está demostrado que llegó la televisión y llegó internet. Y todo es como cuando uno tiene una novia o un novio nuevo que parece que sea lo último y lo más maravilloso, pero a la radio ni se pierde ni se ha perdido. Y es más, la radio y también en la radio UMH lo estamos haciendo y lo vamos a hacer cada vez más. Se va adaptando a las nuevas tecnologías, a que lo puedas descargar por internet, a que lo puedas tener en una aplicación móvil y ahora que tanto se lleva el llevar siempre el móvil en la mano, puedas escuchar la radio a través del móvil. Pero yo creo que por mucho que tengas ahí todo lo que puedas poner en el coche y CDs y cuando antes sean las cintas de cassette, pues yo creo que al final a la gente le gusta ir con la radio y que te cuenten y cuando vas a un viaje largo cómo está el tráfico. La radio es además servicio social. A la gente le gusta estar informada. Hay informativos, eso, cada media hora, puntuales, los puedes combinar con música, los puedes combinar con que tu equipo de fútbol está en la otra parte de España o del mundo cuando es un mundial o una copa intercontinental y te lo están contando ahí en primera línea y tú te sientes como si estuvieras sentada en la grada o estás en el Congreso de los Diputados cuando te lo están radiando. Y es más, pues fíjate, tenemos el ejemplo siempre de la noche de los transistores, que vosotros, algunos a lo mejor habían nacido, otros no. Ese 23F, pues que con tanta emoción se vivió y fue la radio la que lo pudo contar. Muchas veces otros medios no pueden estar o necesitan de imágenes y la radio, pues con un teléfono, desde cabinas telefónicas, que ahora ya hay menos, pero la radio yo creo que no va a morir, es más, se adapta a las nuevas tecnologías, al futuro y yo creo que va a estar siempre, igual que dicen que va a morir el papel en el periódico. Y bueno, yo se lo llevo escuchando algún tiempo y qué mayor placer que los domingos pues cogerte el periódico, los dominicales y los suplementos y tener ese ratito. Cada cosa tiene su momento y espero que no mueran nunca.
Pues así esperemos. Sonia Martínez, responsable de Radio UMH, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros. Y disfrutar muchísimo la radio, que es mágica y es para vosotros.
Desde luego. Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Escucho su... ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir?
Si estás cansado de escuchar siempre la misma música, sintoniza Radio Artivos.
Tienes una cita los segundos y últimos jueves de cada mes de 11 a 11 y media.
Con toda la cultura de la provincia de Alicante y entrevistas a artistas nacionales.
Radio Artívate.
Y 54 minutos de la mañana y bueno, como venimos anunciando todo el día, hoy estamos de celebración, no sacamos el confeti porque algunas ya se lo han gastado, pero bueno, siempre tenemos nuestro ratito de tertulia para analizar qué es la radio, porque sin duda, como bien decimos, es un medio que siempre está ahí, un medio que prácticamente podemos decir que no se echa en cuenta, no se valora, pero sin duda está ahí y es un muy buen amigo. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a Llanos de la Rosa, a Alba Moya, a Carlos Bartual y también a nuestro compañero Andrés Maestre. Muy buenos días a todos.
Hola, buenos días, Vero.
Y como no, también nos tenemos a vosotros que desde nuestra página de Facebook y también desde nuestra cuenta de Twitter nos habéis estado mandando a lo largo del día de ayer y de hoy, que es para vosotros la radio y cuyos tweets y cuyos comentarios también vamos a leer en directo. Chicos, ¿qué es la radio?
Pues si quieres empiezo yo. Yo, para mí, la radio es el medio de comunicación más directo, más libre, más espontáneo. Es un modo de comunicación íntimo, divertido, y además creo que cuenta con la confianza y la participación activa de los oyentes. En fin, ahí queda eso.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con él. Yo pienso que también nos aporta como una sensación de libertad, ¿no? De nos hace sentir bien, o por lo menos a mí, me salgo de aquí feliz cada vez que...
La verdad que sí, es un medio que poder hacerlo es muy gratificante. Cuando sales sientes como que no ves a quien está contigo, no ves a quien estás escuchando, pero sin duda sabes que estás haciendo algo muy bonito y siempre llena.
Sí.
Sí, porque al final lo que hace la radio es fomentar el interés por las personas, ¿no? No sí. Tanto por la imagen, sino por la forma de pensar.
La comunicación, ya que no sea ya tanto internet, no sé, a mí me hace como sensación de libertad, de todos juntos, aunque realmente no estemos juntos porque no nos vemos.
Además, esa sensación también la hemos encontrado en las redes sociales. Por ejemplo, Olga Navarro, que ha estado muy pendiente de nosotros, nos comentaba esta mañana que la radio para ella es un montón de amigos que te acompañan a todas partes.
Sí, es algo que no tiene, por ejemplo, la televisión, que la radio pueda acompañarte a donde vayas, por ejemplo, cuando te vas a dormir, ¿no? Y quieres, mientras coges el sueño, por ejemplo, escuchar algún programa, como puede ser cualquier cadena, a las 11 de la noche, por ejemplo, es algo que la televisión no te puede aportar, porque la televisión te activa, ¿no? Y la radio, pues, te ayuda un poco a relajarte. Esa es la diferencia que hay para mí principalmente entre la radio y la televisión, por ejemplo.
Y aunque la radio tiene cierto anonimato, ¿verdad? También es como algo más íntimo, es como un amigo especial que lo llevas, como decía Carlos, a cualquier lugar. Cierta complicidad, ¿no? Parece que compartes con mucha gente de la radio, con quienes no te sientas en el sofá ni viajas en el coche, pero sí que los llevas.
Sí, además yo pienso que también como el oyente no lo ve con imágenes, también como que ayuda a desarrollar su mente, ¿no?
Sí, la imaginación juega un papel importante, porque cuando tú escuchas retransmisiones deportivas, por ejemplo, o escuchas programas, unas tertulias, te tienes que imaginar cómo es la gente, ¿no? A través de su voz, y eso te permite un juego imaginativo, ¿no? Para crear, y la verdad que es bastante entretenido.
Sí, además que exige imaginación y creatividad no solo al oyente, sino también a quien lo hace, ya que, por ejemplo, en nuestras redes sociales han sido muchos los periodistas y muchos aquellos que han tenido contacto con el medio radiofónico que se han animado a contestar. Por ejemplo, tenemos a nuestro antiguo compañero Salva Campello, al que le mandamos un saludo muy grande, que nos decía que para él la radio es su medio de vida, donde más cosas ha aprendido y donde más ha enseñado, y también donde ha conocido a grandes equipos. Por otro lado, también teníamos a David Baello, que decía que para él la radio es un lugar donde se escucha, se aprende a escuchar, pero también se transmite mucho más de lo que se cree, algo que tendríamos que tener también en cuenta los que hacemos radio. Por otra parte, Marcos García decía que la radio para él supone el primer contacto con el periodismo y un elemento de compañía que cambió su vida. Nos cambia a todos un poco la vida esto. Y bueno, también Jesús Fernández Montejano decía que ¿qué habría sido la historia sin la radio, que es un pilar fundamental para el periodismo, un medio excepcional, y le desea larga vida a la radio? Nosotros también.
La televisión está sobrevalorada.
Janos, tú además que has tenido bastantes contactos radiofónicos, no solamente con nosotros en Buenos Días OMH, sino también en otros sitios, con otros equipos, en otras emisoras. ¿Qué es para ti la radio?
Para mí es una gran familia. Bueno, yo mando un saludo muy especial a propios y extraños, que son los que me han descubierto desde este mundillo. Y eso, es que son otra familia. Y vida, la radio es vida.
Yo sobre todo tengo que apuntar lo que has dicho tú antes, pero creo que la radio es compañía. Me parece que sobre todo la radio es compañía. Hay mucha gente que se levanta por la mañana y lo primero que hace es poner la radio, no solamente para informarse, sino para levantarse el ánimo, ¿verdad? Con esas historias que a veces se cuentan.
Para olvidarse también de...
Claro.
Para evadirse.
Y que hay que decir que la programación de la radio no tiene nada que ver. Podríamos meter a Gran Hermano, por ejemplo, en la radio. Sería un poco inviable.
Un poquito para hablar de ello con Mario, pero poco más.
Sí.
Por último, chicos, para finalizar, un titular muy rápido sobre la radio. ¿Sobre qué es? ¿Qué va a pasar con ella? Contadme, Carlos. Bueno, Alba.
Sí,
Alba. Esto es la patata caliente. Vamos a ver.
Le acabo de meter en un marrón interesante.
Problema del directo. El directo. La radio es el futuro porque, como ha dicho bien Eva, es adaptable a todo tipo de tecnologías, así que...
La radio es la comunicación, yo creo que en global, ¿no? Es un poco la comunicación y que es el futuro, claro.
La radio es tu madre, amigo, hermano, compañero.
Pariente general.
La radio es felicidad.
Desde luego que yo me quedo sobre todo con la definición de Alba, la radio felicidad, y nosotros esperamos seguir repartiendo mucha. Recordad que tenemos una cita aquí mañana también a las 9:30 en Buenos Días UMH. Un saludo de parte de nuestro equipo, de nuestro equipo técnico, y en especial de esta que os habla, Verónica Gómez. Sed felices.
No veáis la tele.